La xarxa de comunicació local.
Muy buenas tardes, Bajo el Llobregado. Son las 3, las 2 en Canarias. Y ha llegado la hora en la parrilla de...
¡La Sabionda!
Uno, dos, tres, cuatro.
Ui, això molt pitbull, eh? T'ha quedat.
Era la intenció.
És el remix internacional.
Sí.
Bueno, hoy tengo en el estudio conmigo a Aleix Salas, más bueno y le salen alas.
Oh, això m'ho posaré a la vida de Tinder, merci.
Ideas que os doy, mira.
Sí, sí.
Y Pepe Rico, es nuevo en la radio, el chico.
Oh, vale, pensaba que tendría que traerme una rima preparada o algo que no. Tenía que decirte, pero...
Las hago yo.
Pero sí, esta es mi segunda vez en la radio, creo. Así que nada, estoy nervioso.
¿Estás nervioso?
Un poquito.
Ay, pero porque si aquí venimos a charlar todas...
Sí, bueno, me lo has dicho antes, como me lo has reiterado mucho para que no me pusiera pan. Ay, pero sigo un poco así. Pero no pasa nada, hay que tirar para adelante, me escucho a mí mismo hablar y esto me da seguridad.
El ASMR, ¿no?, que hemos dicho.
Sí.
El ASMR.
¿Es una nueva sección, aquesta? Por favor.
ASMR.
ASMR por España.
Por España.
O por una España sin minorías.
No, Pepe.
Esto es de broma.
Tranquilo, Imanol, no lo vamos a traer más.
Perdón.
Es un día especial para Pepe, que solo hará esta aparición.
Bueno, este año, esta temporada.
Y después se tornará al colegio mayor de una sortida.
Sí.
Exactamente.
Lo hará puntualmente para celebrar a España, como es debido, de manera sarcástica.
Exacto, porque esto era sarcasmo,
sí,
lo juro.
Sí, sí, sí. Todavía se respira, ¿no?, restos de hispanidad de la semana. A ver, Aleix, ¿tú cómo has celebrado el festivo?
Doncs mira, vaig anar a un lloc que no és tan terrorífic com a Madrid aquest dia, que és el Festival de Sitges.
Oh. Sí, muy sí. Bien. ¿Y tú, Pepe, cómo has celebrado el Día de la Hispanidad?
¿El Día de la Hispanidad? Pues...
¿Sí?
De ninguna manera. No hi ha res a celebrar.
Res a celebrar.
Res a celebrar.
Molt bé. Y sin más dilación, procedo a homenajear a una gran mujer que merece toda nuestra atención en una semana como esta, que ha sido una de las figuras históricas que ha hecho más por la extensión del español. Efectivamente, estoy hablando de la doctora Polo.
¡Bravo!
¡Yeah! ¡Yeah!
Maravillosa ella. Ana María Cristina Polo González, mejor conocida como la doctora Polo, nació en La Habana un 11 de abril de 1959. Efectivamente, Aries, como tiene que ser. Una mujer con carácter y disciplina y versada en la ley. Es una abogada y presentadora de televisión cubano-estadounidense. Es sobre todo conocida por crear y producir el programa de televisión Caso Cerrado. Cerrado. A ver, mucho se ve a partir de ahora.
Hoy sí.
Al cumplir la mayoría de edad, vivió en Miami, donde además descubrió su talento artístico al participar en varias obras musicales tales como Godspell y Showboat, además de integrarse en el coro Jubilee, que fue invitado por el Papa Pablo VI. Eso es como, esta mujer ha cantado delante del Papa, que es como fun fact, ¿vale? O sea, además de estar como gritándole a niños y adolescentes y señores, ha cantado delante del Papa. Le ha cantado a las 40 al Papa también.
Sí, le ha gritado al Papa.
Exacto. A lo mejor un poco más afinada, pero sí, sí. Y luego ya, más seriamente, estudió en la Universidad Internacional de la Florida. De la Florida, no, de Florida.
De la Florida.
La Florida es una otra. Y la Florida es un hotel. También.
Florida 135.
La Florida es donde viven mis abuelos en Hospitalet, donde recibió el grado licenciada de Ciencias Políticas. Y también luego recibió el grado de Derecho en la Universidad de Miami, convirtiéndose oficialmente en la doctora Polo.
Yeah.
Efectivamente. Ya como abogada se especializó en derecho de familia y está autorizada para ejercer en el estado de Florida. En lo que ella describe como su experiencia más terrible, esto es muy heavy, como juez árbitro, fue testigo del asesinato de una mujer por parte de su excónyuge justo después de que ella divorció a la pareja. Esto es como ser testigo, ¿eh?
Oh.
Yo creo que aquí dijo, bueno, hasta aquí, suficiente realidad para toda una vida. Paso.
caso.
Yo me voy a la ficción, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, y fun fact, yo esto no lo sabía, que salió en la película de Y tu mamá también, junto con Diego Luna.
¿Qué?
Uf, yo no la recuerdo, el cameo ni res.
Pues sí, se ve que sí.
La
es como un cameo que hace la película. Y es como, ahora la tendré que ver. Además que ahora estoy viendo Andor, con Diego Luna de protagonista, y es como, pues nada, tengo que ver esta película obligatoriamente.
Pero entonces sale mi madre también.
Sí.
¿Has dicho tu mamá también?
Efectivamente.
¿Qué es esto? Pepe. ¿De qué me estáis hablando?
Sí, Pepe. Sale todo el mundo en esta película.
¿Cuántos cameos hay?
Bueno, pues se estrena en televisión, no tu mamá también, sino...
Menos mal.
Caso cerrado. Bueno, no caso cerrado, sino sala de parejas, concretamente Ana Polo. Ana Polo, una Ana María Polo. Es como, hay muchas Ana Polo ya en televisión.
Y a la Sabionda también, porque va a venir para dos temporadas.
Sí,
Ana
sí,
Polo.
La primera temporada. Se estrena en televisión el 2 de abril de 2001 con el show diario Sala de Parejas en el canal Telemundo, donde se solucionaba casos entre parejas como árbitro. Resuelve los conflictos entre los litigantes, quienes acuden al show de forma voluntaria. Yo entiendo que era un poco parecido al rollo que teníamos en el diario de Patricia. No sé si acordáis un poco aquellos tiempos. Excepto, que es como, esto me da un poco de mal rollo también, porque decía que los litigantes firmaban contratos irrevocables antes de aparecer en el programa, comprometiéndose a cumplir con la decisión de Polo determinantemente. O sea, estas decisiones son legalmente obligatorias y pueden ser forzadas a cumplirse. O sea, tú vas al programa y lo que diga la doctora Polo lo tienes que cumplir.
Uf.
Es con perdona.
Home.
Yo vine aquí.
Es que yo no contradiría a la doctora Polo, o sigui, no me atrevería tampoco.
Bueno, es como la justicia normal realmente, ¿no? Pero solo que sales en la tele y la jueza está muy enfadada. Normalmente tienes que cumplir lo que dice el juez, ¿no? Al final de un juicio.
Estela. Y el 14 de abril del 2005, su show fue renombrado como Caso Cerrado y el formato se renovó para incluir nuevas categorías de casos y secciones. Polo educaría a la audiencia sobre una variedad de temas relacionados con el derecho. Además, escribió la letra de la nueva sintonía del programa. ¿Esto lo sabíais? ¿Que la letra es suya?
No, yo sabía que cantaba, pero...
No, pues la letra que...
Els lírics eren seus, no, eh?
Pues doncs... sí, la letra de... O sea, los lírics de la sintonía del programa son suyos, pa' que seáis... Y ahora lo mismo lo voy a poner, por si no lo conocéis.
Mira cómo vengo otra vez, poniendo mis raíces pa' toda mi gente. No importa el ritmo que siente. Escucha bien, y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Escúchame, no viva la vida con tanto desagrado. La vida es un regalo. Mira cómo vengo otra vez, otra vez, otra vez. He dicho.
Ay, me gusta mucho el momento de mal. ¡Nadie es un regalo! ¡Caso cerrado! Me gusta muchísimo.
Porque ya no se hace vídeo en el programa, pero aquí en el estudio estábamos vibeando muy fuerte, ¿eh?
Vibrando.
Home, es que es un hitas y el show canta Nati Peluso y estaría, vamos, revalorizadísimo.
Sí, ¿no? Como hicieron en Paquita Salas, que pasan la primera temporada era como... No me acuerdo qué grupo era. Y luego la segunda temporada era Rosalía haciendo la intro de... Bueno, es la sintonía de Paquita Salas. Y es como, guau, 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 ha subido el nivel de repente. ¿Cómo de real es Caso Cerrado? ¿Esto lo sabéis? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado?
¿Qué es real y qué no es real realmente? Me lo pregunto cada día de mi vida. Pero en este caso concreto, realmente no lo sé. A ver, siempre hay algo de algún componente de ficción, ¿no? En esta clase de contenidos. Así que no me atrevería a aventurar... Esto, y sobre todo, desde ahora que nos has dicho lo de las decisiones legales que son vinculantes para siempre, pues la verdad es que...
Claro, se inició
ahora me da
de
miedo
esta manera.
Que sea real, ajá, del todo.
Ajá, se inició con esta idea de ayudar a parejas, pero claro, luego se transformó en otra cosa. ¿Tú, Aleix, crees que és algo real?
Jo crec que parcialment, però crec que per alguns casos agafaven actors així per... bueno, per representar els casos reals, és a dir, que no és 100% real tot el que passa allà, així que...
Un poco sí, es esto. La presentadora de televisión, Ana María Polo, aclaró en 2019 la polémica sobre qué tan real es Caso Cerrado. En una entrevista con la BBC, la abogada aseguró que la mayoría de los casos están inspirados en sucesos o problemáticas de la vida diaria. Dice así, los casos sí son reales o están basados en hechos reales, aunque muchas veces no vienen las personas del problema. Pero lo que importa es el análisis que hacemos de los problemas, lo que estamos reflexionando. La celebridad agregó que en ocasiones las historias son escritas por los productores, quienes crean una determinada situación a partir de los acontecimientos que se convierten en tendencias en los medios. Ellos también sacan los problemas de las noticias, de casos que están pendientes por resolverse en la Corte Suprema, de las redes sociales y las rarezas que están pasando en Internet, que nos abrió un mundo de casos diferentes. ¿Las personas que participan en Caso Cerrado son actores? Pues mira, la gran mayoría sí. Hacen un casting, se ve que hacen casting, les preguntan si tienen como... problemas comunes con los casos que están planteando ellos mismos, en plan, para que coincidan un poco con su situación personal, para que sea como más realista, en plan, hacer un poco
es método,
actores de método, buscar actores de método un poco para representar. Se ve que también hay voluntarios, pero todo lo que he leído es como un poco hay algún voluntario que sí que son reales y no sé qué, yo ok.
Entonces los casos están cerrados antes de que los cierre.
Efectivamente.
La señora de Caso Cerrado.
Sí, sí. Muy bien.
El que está cerrado soy yo ahora con esta información.
Home, també suposo que volen evitar pues, que un tregui una pipa i mati algú allà al plató, jo què sé, saps?
Home, seria molt interessant, però sí que tens raó que seria una situació una mica extrema.
Sí, pues sí. Bueno, a pesar de que la última emisión de Caso Cerrado se hizo en 2019, porque esto pasó, esto se acabó supuestamente el programa, fue muy triste para todos nosotros que mirábamos reposiciones una y otra vez. Muchos han hablado de una nueva temporada de dicho programa, porque hubo un día, no sé si lo visteis, que todo el mundo ha dicho, ¡hostia, la doctora Polo ha muerto! En Twitter, que todo el mundo se vino arriba con esto, que es como, y además fue muy tétrico, y tíos, o sea, calmaos con estas, con estos bulos. Pues una mujer que además ha pasado con un cáncer de mama, que es como, no hagáis estas cosas. Es una burrada hacer estas cosas con gente que pasa por estas enfermedades. Y es como, pues, y ella, o sea, hizo una publicación en Twitter, que es un poco cutre, la verdad, la publicación en Twitter, la verdad. O sea, no os voy a mentir. La publicación, en Instagram es muy cutre. Es ella, en plan, posando y tiene como un montón de fuegos artificiales por detrás, en plan, añadidos como en green screen. Bueno, es igual. Y pone en plan, más viva que nunca. Hashtag he dicho, hashtag caso cerrado, hashtag María Polo. Y bueno, ok, muy bien.
Caso cerrado, realmente.
Caso cerrado, sí. Ya está. Ya estamos. Era fácil este, básicamente.
No pararé de decir sí. El título constantemente a la que tenga la oportunidad.
Muy bien, haces bien. Pero bueno, básicamente porque la gente dice, bueno, esta mujer no hace programas nuevos, no dice nada nunca en redes sociales. Asumimos todos que está muerta. Es como, no habéis aprendido nada de este programa. Esta mujer, con la de años que lleva en televisión, no os ha enseñado absolutamente nada. Y llamo, pues diciendo, pues es que no voy a volver para enseñaros, lo siento. O sea, este es mi último año en televisión, 2019, quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para ser creativa en otros aspectos también, ¿no? Y es como, ya está, y esta mujer en plan estaba súper dispuesta a hacer cosas distintas. Y yo como, oye, qué bien, me alegro un montón por ti, pues sí, busca otros caminos, ¿no? Pero bueno, las compañías Cinematic y Global Entertainment pues dijeron, un momento, ¿qué tal si, no sé, negociamos unos números? ¿Eh? Porque, ¿cuál es tu precio? Doctora Polo, ¿cuál es tu precio? Más o menos, dinos un número. Con un nuevo estudio, nuevas secciones, pero la misma fuerza y humildad que caracterizan a la doctora Polo y que han hecho el programa del de la mayor audiencia de los hispanos de todo el mundo por más de 2 décadas, esta mujer va a volver... Otra vez, acaso cerrado, por lo visto. El programa va a volver.
¿Pero cuán?
Esta mujer se embolsa nada más y nada menos que 6 millones al año.
¡Wow! Realmente, otras cosas que me motiven y me estimulen, más dinero.
Sí, sí. ¡Caso cerrado!
Exacto, sí, sí.
Sí.
Caso cerrado, ¿cuán cobra, sí, doctora Polo?
Es una burrada. Sí, pero me parecía una maravilla, la verdad también. Es como me han dicho, wow. Yo también volvería por 6 millones. Y por medio también, la verdad. Es hora de pasar a la sección de nuestra querida compañera Elizabeth desde las Canarias.
¡Feliz cum, Españita! ¡Yeah! A mi gente de Tenerife, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y, cómo no,
La Graciosa.
No es lagartija, es perenque, no es España, esto es Canarias. No es lagartija, es perenque, no es España, esto es Canarias.
Véngase pa' acá, que aquí está la calidad, calorcito y la buena vida.
Pues eso, el Día de la Hispanidad. Ostras, este programa creo que cada año celebramos esta festividad, pero debemos decir que ya es más por el meme que otra cosa, porque realmente, ¿qué cojones es esto de la hispanidad? Buah, yo qué sé. En fin, quiero emplearlo en celebridades de las Canarias, porque la cultura y costumbres de un país no nacen por sí solas. La cultura de un país la crea su gente y evoluciona con el paso del tiempo. Hoy así, un poco como un magazine, ¿sabes? Como si estuviéramos en una peluquería y nos cogiéramos una revista de Lola de la mesa supletoria para enterarnos un poquitito de cómo van los cotilleos del momento. Por ejemplo, ¿alguien sabía que Javier Bardem nació en Las Palmas de Gran Canaria? Pero vaya, que con tan solo 2 años su familia se trasladó a Madrid y que su madre era sevillana. Quiero decirte, a saber si fue que a Pilar Bardem le pilló un proyecto en las Canarias y de ahí tuviera a Javier. No hay mucha información en internet al respecto. Y a quien más tenemos en esta lista de nombres que seguro que no sabíais que eran hijos canarios, Manolo Blahnik. El diseñador de moda de calzado por antonomasia del panorama español es nada más y nada menos que de la isla de La Palma. Pues en su página web, Manolo dice que llegó a ser diseñador casi por accidente. Si es que por accidente entendemos que tus padres que están forrados te mandan a París a estudiar arte y diseño en una de las mejores universidades que hay. Que allí, al estudiar, se topó con Paloma Picasso y se hicieron tope amiguis. Y esta le presentó a la que en su momento era la directora del Met Costume Institute, que era Diana Vreeland. Diana era así un poco como la Ann Wintour del momento. Diana aconsejó a Manolo, al ver sus diseños, que se dedicara a la moda, y a día de hoy es de los diseñadores de zapatos más importantes. Quien no podía faltar en esta lista es este escritor, nominado al Premio Nobel en 1912 y representante de la novela realista española del siglo XIX, oriundo de Gran Canaria, Benito Pérez Galdós. Pérez Galdós escribió alrededor de 100 obras, desde política hasta libros de crítica social y realistas. Pero bueno, no me voy a enrollar más porque hay 3 mujeronas de las que quiero hablar y que creo que lo vais a flipar un poco. Primero de todo, quiero hablar de Carlota de la Quintana y López de Arroyave. Nacida a principios del siglo XX, fue la tercera mujer en ser médica especializada en España, la primera de las Islas Canarias. Como os podéis imaginar, era impensable que una mujer a principios del siglo XX pudiera acceder a estudios. Y encima, para colmo, estudios relacionados con la medicina, que era una disciplina puramente para los hombres. Puerta tras puerta tras puerta, dificultad tras dificultad. Con 25 años, la muy tía se ha graduado en medicina y encima con un doctorado. No, pero es que no acaba aquí. Carlota de la Quintana y López fue un personaje imprescindible que tiró adelante la sanidad pública cuando empezaba a tomar forma en Españita. Yo repito que aún flipo de que no conozcamos la identidad de esta persona. La segunda personalidad a la que de veras admiro un montón es Mara González. Y me hace especial ilusión porque esta mujer fue una de las locutoras de radio más importantes de España.
Tamara, buen señor, y solo que es igual, buenos días, bienvenidos y bien hallados.
Así despertaba cada mañana a sus oyentes María del Pino González. Su programa de radio estuvo 22 años en antena. ¿Os imagináis 22 temporadas seguidas de La Sabionda? A ver, yo os digo que palique tenemos para rato. Mara González realizó crónicas para la SER y sobre todo destacó su carrera por sus reportajes sociales sobre los núcleos más deprimidos de la ciudad. Mara es súper querida entre sus paisanos. Trabajó con cantidad de reporteros y reporteras en el mundo radiofónico, entre ellos el mismísimo Iñaki Gabilondo. En Hoy por Hoy, era una tía increíble porque contribuyó muchísimo a la labor social de su pueblo, sobre todo a la creación de centros de acogida y asilos de ancianos gracias a sus programas de radio. Y de repente nos topamos con Mercedes Pinto Armas de la Rosa y Clos. Jolín, la gente en Canarias tiene nombres más largos que la realeza. Mercedes nació en Tenerife, concretamente en San Cristóbal de la Laguna, a finales del siglo XIX. Desde muy niña se hizo muy conocida en la isla por ser una gran poetisa. Ganaba cada concurso al que se presentaba. Pues el hecho más importante que marcó a Mercedes fue su destierro a Sudamérica. ¿Qué debió hacer esta pobre mujer para ser desterrada? Pues básicamente, yo os lo cuento, la poetisa leyó en la Universidad Central de Madrid en 1923 un escrito que titulaba El divorcio como medida higiénica. Una feminista empedernida, en pleno siglo XX, súper avanzada en su época. Pues claro, No caía demasiado bien esto. Mercedes Pinto Armas de la Rosa y Clos empezó a escribir sobre asuntos relacionados con los derechos de la mujer, la clase obrera y la modernización de la educación. Y en 1926 escribió su novela más importante, que se titulaba Él. Solo os diré que el mismísimo Luis Buñuel adaptó al cine esta obra. Era conocida defensora de la República. Por tanto, durante la dictadura no pudo pisar España, pero mantuvo siempre la actividad periodística desde el exilio.
Muy bien, ha llegado el momento de En tu cara me sueno con Aleix Salas.
¡Yeah! ¡Vamos!
¡Qué bajón ha dado! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te
no,
pasa?
No, 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 es que... Es que...
¿Qué te pasa?
España en posatriz.
Home, home, Aleix, no pot dir això.
No, 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 no.
A la setmana de la hispanitat! ¡Home!
¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Sientes los colores?
Mira, yo me he vestido de rojigualda. Que esto la radio nadie lo aprecia, pero yo, mis compañeros sí, para animaros un poco.
Molt bé, molt bé. M'agrada molt l'outfit temàtic.
Gràcies.
No, però deixant de banda això, res, òbviament avui venim a parlar de la hispanitat, aquest concepte tan controvertit, però que a la vegada desperta passions enceses entre els seus defensors. Hi ha de més radicals, de més moderats... I és una manera de canalitzar aquesta identitat que acaba formant part de les persones, o d'algunes persones. Mm-hmm. Perquè el lloc on vas néixer i els llocs on has viscut acaben incidint en tu, o almenys et posa en contacte amb tot tipus de cultures. La globalització, òbviament, està afectant, està matant allò genuïnament de les cultures autòctones, i sovint morint-se en favor de l'imperialisme. I com una mostra de combat dins de l'exemple de la cultura hispana hi ha, òbviament, la doctora Ana María Polo, amb potser el cas més cèlebre de Caso Cerrado, que, si és veritat o no, o sigui, best performance by an actress in a supporting role.
Ja, yeah.
I això, va passar això en aquest episodi.
Buenas tardes.
Hello. Good afternoon.
No, ningún afternoon y ningún hello.
Ay.
No, no, ninguno. Aquí tú hablas español.
Ay.
Esto es un programa en español. Aquí se habla español.
But I don't...
Aquí nosotros no ponemos letrerito.
I don't feel comfortable.
Y tú te llamas Luna.
Yes.
Your name is not Moon. Okay.
Well, it sounds prettier in Luna.
Así que
Luna.
Luna. Y me hablas español aquí. Y no te oye, no te hagas la cómica.
I
no lo hagas. ¿De dónde eres?
I was born in Colombia.
Háblame español.
I don't,
me hablas español.
I don't feel comfortable.
Escúchame,
talking in
si no
Spanish.
Hablas español, te vas. Así que hablas español o te vas. ¿Me estás entendiendo? Y no estoy jugando contigo.
Bueno,
la tensión.
Aquesta va ser l'entrada de Moon, de Luna. I com ja hem vist, ningú xuleja a la doctora Ana María Polo. I menys això, amb aquesta cosa tan ridícula que fa molta gent de... bueno, anglitzar-se el nom sense venir a cuento, saps? És ok. Però bueno, així per pensar això que seràs més internacional, que arribaràs a més gent, en fi. Però això, la doctora Polo no està per hòsties i aquí va marcar. En tot cas... la cosa no va acabar aquí i va anar continuant fins... Bueno, es va desenvolupar d'aquesta manera. Moon tampoc era un os... Bueno, era un os d'arrossegar.
Tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe. El que habla tres le dicen trilingüe. Tú sabes el que habla uno, ¿cómo le dicen? ¿Sabes? Americano. Tú no eres americana, tú eres colombiana. Tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Y esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Si no hablas español, te largas.
Sí, señora.
Que bueno, hablemos español.
Per començar, m'encanta l'espeech que es fa de boom in your fucking face, Joe Biden. Així de... bueno... monolingües americans, directament, la resta.
Ja, ja, eh? És que a més és com... en plan... uf, o sigui, jo, si fos la noia que està fent de nena que només vol parlar en anglès, tindria por de veritat. Tindria por de veritat. O sigui, perquè la manera com li està escridassant és com, no estic actuant, tinc por de veritat ara mateix. O sigui, de veritat, és increïble l'actuació... o si és real o no, és que no, o sigui, es desdibuixa completament això en aquest moment.
No volveré a hablar inglés en mi vida.
És que és això. És,
he olvidado mi texto.
És que aconsegueix aquest objectiu. A més, m'encanta al final, ella diu, sí senyora, i l'Apolo, que bueno, hablemos español, saps? Si aconseguessin arribat a un acord mutu de bones, saps?
Però... aquí hi ha un arc segur, segur que les dues després es van portar bé.
Sí.
No?
Ja, sí, sí, ja... ja tema, ja,
no,
ja tema, ja tema. La cosa continua. Però bé, us veu preguntar quin problema hi havia amb la Luna Moon aquesta? Per què estava aquí? Per què va venir a Caso Cerrado a passar aquest moment tan agradable? Doncs bé, es veu que la Luna aquesta es va barallar amb una dependenta hispana la qual només parlava espanyol. I la Luna, doncs, parlava amb ella en anglès.
Oh, no.
Bueno, tota la zona parlava en anglès per un repte que feia, doncs, la Luna de només parlar en anglès per coses random.
Reto viral.
Sí, sí.
De los jóvenes.
Yeah. Sí, aquesta mena de toxicitat. I no tenia cap mena de consideració cap a la dependenta. I aleshores, doncs, es van insultar, la dependenta la va fer fora de la botiga i això. Aquí tenim el relat explicat una mica per la doctora Polo de com va anar el tema.
¿De dónde se te ocurrió el don stupid, idiota, reto de hablar inglés?
Yo, esto es América, pues estamos...
¿Y qué?
En América
esto es un país de inmigrantes. Sí. Si tú hablas español, si tú te das cuenta que esta señora no entendía, ¿qué te hubiera costado decirle? Señora, collar. Qué bruta es ella, porque al final lleva 2 años aquí, ya se le olvidó el español, su lengua natal, y ya va a hablar así, con la papa en la boca. No hay cosa más horrible que burlarse de la gente. Y eso es lo que has hecho tú. Burlarte. No tienes corazón, no tienes sentimiento.
Mi imagen es una niña, tengo 14 años.
Ay, yo soy solo una niña con una maldad en la cabeza. Con maldad para hacerle daño a los demás y burlarme de mi gente latina.
Pero,
¿qué malos sentimientos tienes?
Si me sacó de la tienda, si yo no voy a querer regresar.
Pero si tú le dijiste idiota, ¿cómo no te va a sacar? La insultaste.
Si usted ve el video, yo no la llamé idiota. Yo la llamé
you called her dumb. Eso es idiota.
Dumb no es idiota.
¿Qué cosa es dumb? Tradúcelo.
Tonta.
It's the same thing, isn't it? Learn vocabulary.
Oh, au.
Bueno, la fuetada final, learn vocabulary, ho diu tot. Doncs res, aquest va ser el succés, que al final això li diu dumb i es barallen, però m'agrada això, com l'Apolo, aquesta manera d'educar que té a la gent i als espectadors, això de dir-li, eres una niña malvada, no sé què i tal, ja com si fos, vamos, pitjor que una terrorista, saps, pel que va fer. Doncs bé, bueno, una bona clatellada s'emporta la Luna Moon. I com va acabar el cas? Doncs bé, va haver-hi perdó entre la Moon, i, bueno, la Luna Moon i la doctora Ana María Polo. I va haver-hi una reconciliació a dues bandes. D'una banda, l'una amb la dependenta, que bueno, es van disculpar, òbviament, que la seva actitud no havia estat bé, i d'altra, l'Apolo amb la Luna, qui va reconèixer que s'havia passat una mica amb... Només una mica, eh?
Sí, però després de mitja hora de dir-li, man, es que tú porque te ríes de la gente, y luego, después de ella, como, estando, imitándola, man, ay, claro, no sé qué, es como, man, yo, ¿qué estás haciendo tú? Y es como, tiene 14 años, keep calm.
Sí, wow. Sí, i també va haver-hi el discurs així motivacional, reconfortant, perquè es veu que l'una tenia un cert complexe amb l'espanyol, amb els seus orígens, perquè, òbviament, li havien fet bullying. Mm-hmm. I aleshores, doncs, clar, per ser llatinoamericana, i aleshores, doncs, clar, doncs, volia desempallegar-se una mica d'això, i per això, doncs, bueno, tot era en anglès, ara.
Tenia raó, jo sí que hi havia arc al final.
Sí, 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 no, hi ha transformació. I aleshores, doncs, la doctora Pola doncs, li dius doncs, que, de forma més calmada, que no s'oblidi les seves arrels, que és el que la fa genuïna, que li donarà un plus també en la seva carrera i tot això, i que li anirà millor perquè això, perquè serà més autèntica i tindrà més personalitat. Doncs bueno, aquest és l'arc de Luna Moon, Doctor Apollo, i bueno, i siguieron siendo superbuenos amigos toda la vida.
Mm. Que maravilla.
Un altre exemple de l'educació des de l'hostilitat. Funciona?
Sí.
No estic segur.
Segur que no li queda cap trauma a aquesta noia.
Què va?
No, què va, què va. Ara...
I no són, aquesta, no són conductes que surtin un munt a la tele, no? Aquestes com a Masterchef i altres programes.
Què va, què va.
On et foten de pals, però és por tu bien.
I que no se'n riuen de tu mentre estàs aprenent a fer coses. Què va, què va. És,
exactament.
És molt sa tot.
Sí. Sí.
Doncs bé, aquesta és una meravellosa història d'aprenentatge i autosuperació, on la cultura pròpia s'enfronta a l'imperialisme, però precisament no sé, Hispanoamèrica es va construir sobre l'imperialisme.
Oh.
I encara hi ha gent que enyora els temps de les colònies i dels territoris conquerits.
Sí.
Com un habitual de la secció, com és Juan Carlos Girauta,
oh,
que fa anys en una tertúlia de Canal Català va deixar anar aquesta frase.
El trobo a faltar ja.
Se viene.
A veure, què ha fet aquest nom? Aquest noi a l'estiu.
Bueno, fa anys, això.
Sí, sí.
Para mí Portugal es España.
Uh-huh.
Y Cuba es España.
Todo, para él todo es España. Todo lo que le salga de los cojones es España. Está cerca, es España. Es, está.
La base McMurdo en la Antártida, España.
Todo lo que sepa pronunciar es España para él. Es que todo lo que no tenga vocales neutras para él es España.
España, everywhere.
Sí, sí.
Exacte, exacte. Tot és Espanya, no sé. A veure, Portugal porta independitzada Espanya des de 1640 i Cuba des del 1898, no sé, una mica abans d'aquest home nasqués, però tot és Espanya i segueix sent Espanya.
Potser creure que tot és Espanya ens acosta una mica més a la pau mundial, perquè si hem d'estimar a tots els nostres germans espanyols...
Claro que sí.
Per fi podrem parar totes les guerres. Rússia és Espanya... Ucraïna és Espanya.
Jo crec que és això.
Sol, ja està.
A veure, jo crec que si tot és Espanya, com que Espanya és pau, doncs ja està. És, tot és sucre, o sigui que...
Madrid, capital mundial, arreglau. Ja tenim.
No sé jo si és la millor idea per a aquesta gent que es cregui encara més del que ja es creuen, eh? Però bueno... Bueno, pues ha llegado esta sección especial única, que solo va a ser esta vez, porque es el día de la, bueno, ha sido el día de la Hispanidad esta semana, este miércoles, este 12 de octubre, y Pepe Rico nos va a presentar
Cristóbal Molón y yo.
2022.
Porque esto es una sección anual, un evento especial que solo ocurrirá una vez al año. Así que preparaos, poneos cómodos y disfrutad de esta experiencia.
A ver qué nos traes, Pepe.
De acuerdo, pues os preguntaréis, ¿Cristóbal Molón no es Cristóbal Colón? Pues bueno, quizás os tengo que poner un poco en contexto.
Por favor.
Este año ya se hacen 530 años desde que Cristóbal Colón desembarcó en las tierras a las que llamarían América, desencadenando una serie de curiosas consecuencias, como el genocidio indígena, la fundación de Estados Unidos, el Día de la Hispanidad y el tema del que quiero hablaros hoy. No es Cristóbal Colón, pero sí otro explorador. Menos conocido, menos celebrado, menos, bueno, alto, bastante menos. Debe medir unos 5 centímetros, como mucho. Pero mi corazón es un auténtico gigante. Basta ya de Cristóbal Colón. Hoy vengo a hablaros de Cristóbal Molón. Bueno, Rocío más o menos sabe de lo que hablo ya, pero imagino que un 99,99% de la audiencia no lo debe saber y nuestro amigo Aleix aquí tampoco, así que...
¿Pero usted quién es, Cristóbal Molón?
Tienes que hacer la pregunta.
¿Quién es?
¿Quién es?
¿Quién es Cristóbal Molón? Exacto.
Cristóbal Molón está representando.
Sí, eso mismo me pregunté yo cuando, navegando por Twitter, supe de la existencia de esta película. Resulta ser una gema del cine animado patrio, enterrada por las arenas del tiempo desde su estreno en el lejano 2006. Os animo a buscarla por Google Imágenes para saber de qué hablo, porque yo puedo intentar describiroslo, pero si lo veis vosotros mismos, creo que saldréis un poco de dudas. De hecho, la he buscado aquí para enseñársela a nuestro amigo Aleix y que nos describa un poco qué ve. Este es el póster de la película.
Si puedes.
¿Qué ves, Aleix?
A veure, sí, per començar, perquè els píxels tenen tela. A veure.
És que 2006.
Però, 2006. Cristóbal Molón entenc que és l'insecte que està a dalt de tot, no?
Sí, hay unos insectos, ¿verdad? És una peli d'animació.
Sí, hi ha un que és com un wannabe de bitxos, saps? Sí. El que és el personatge femení, entenc. Mm-hmm. Que perquè és el mateix disseny semblant, però òbviament més low cost. I després hi ha Cristóbal Molón, que no sé, és un bitxo verd, no sabria què dir, que té el tòrax bastant gruixut, però després té els braços i les potes de pal, va vestit, és a dir, que és una bona consideració, o sigui, està educat.
Sí, sí.
I res, i té un somriure de satisfacció, seguretat en si mateix, que demostra que és un personatge fort, ideal per dur a terme descobriments com el d'Espanya.
Canallida, eh?
Ai, el d'Espanya no, el d'Amèrica, perdona.
Exactament. Vemos tres insectos que protagonizan esta película de animación. Nos recuerda un poco a la estética de Bichos de Pixar, pero desde el feísmo patrio que tanto nos gusta.
Sí.
Y eso. Entonces, claro, si lo habéis buscado por Google, seguro que sentís lo que nosotros sentimos entonces, Rocío y yo y unos cuantos, que sentimos esa sed de conocimiento, esa hambre de contexto, esa necesidad de saber más. Teníamos que ver esta puta peli. Así que reunimos un equipo y una cantidad ingente de alcohol y nos dispusimos a ver Cristóbal Molón.
Sí.
Rocío, ¿tienes recuerdos de esa noche?
Tengo recuerdos y lagunas mentales también. Porque el alcohol hizo de las suyas y bueno, pues es verdad que hay partes de la película que no comprendí, pero es culpa mía. La verdad, es totalmente culpa mía. Porque no fui responsable. Claro. Fui muy irresponsable, de hecho.
Baix Llobregat y toda la gente que nos escucha, hay que beber con moderación, es muy importante.
Es importante este
No mensaje. Repetís nuestros mismos errores.
No.
Pero entonces, claro, cuando empezamos a ver la película, que estaba gratis en la web de la televisión vasca, gracias
¿sí?
a ITV por a proporcionarnos Cristóbal Molón, ya no está ahí, pero sigue en la web de Telemadrid, por
¿sí?
si la queréis ver.
O se la van saltando autonómica, no
autonómica. Autonómica,
sí, se la van rizando.
Sí. O sigui, yo espero veure-la amb el logo de La 7 de Murcia, que es la favorita.
Estamos cruzando los dedos para que algún día salga en TV3 doblada.
¡Oh, por favor! Pero está doblada en vasco también, la peli es euskera.
Ya, ojo.
Así que está, bueno, es doblada en castellano y en vasco.
Pero esto se verá en castellano, obviamente, porque es de España.
España.
Me gustaría verla en vasco. Pero eso, en la sinopsis se nos describía una aventura familiar, donde Cristóbal Molón, nuestro héroe insectoide, debe liderar una expedición a la luna. Junto a una serie de pintorescos personajes.
Sí, Aleix, sí.
A la luna. ¿Fue Colón a la luna? No, porque era un loser de mierda. Era un patán.
Un cobarde.
De mierda. Cristóbal Molón. Él molaba. De ahí su nombre. Él fue la puta luna. Y Colón no. Que follen a Colón.
Da lo que promete esta película.
Però, en fin.
A veure, em sembla bé, perquè ja ben conquerit Amèrica, doncs, obvi, anar fora del planeta a arrasar amb tot i a convertir-ho en Espanya.
Claro.
Exactamente. La luna, Espanya. Es que nada. Quería poner énfasis en la palabra familiar. Película para todos los públicos. Que es como estaba etiquetada en todas partes en la que lo encontramos. Y esto fue... estos son algunas de las perlas que encontramos en la película.
Por fin regreso a Praderia, el país con los capullos más grandes del mundo.
Dígamelo a mí. La leña para el invierno me sale por un pico.
Oh, una mujer cariñosa podría darte calor gratis.
¿Qué hicieron los lunáticos con tu nave?
Si os lo digo, ¿qué me haréis?
¿Hacerte? ¡Al contrario, amigo! ¡Vendrás con nosotros a la Tierra y serás rico!
¡Oh, entonces ni hablar! O me dais una paliza o no os digo dónde está mi nave.
¿Qué?
Oye, tío Masoka, si crees que te vamos a pegar sin ton ni son, vas de cráneo.
Pues entonces no hay trato.
Tranquilos, si el venusino quiere que le demos una buena zurra, le daremos el caprichito. Ese tío dice que estáis todos mal de la azotea y que oléis a sobaco.
¡Muerta de hambre! ¡Capullo! ¡Vagabundo!
¡Bueno, ya basta! ¡Que me lo vais a desgraciar al pobre!
¡Empanao, carapito!
¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gozada! ¡Gracias, gracias!
¿Quién ha puesto tantos botones? Bueno, ante la duda, la más de duda.
Estaba esperando esta última frase, en plan, con unas ganas.
He dejado lo mejor para el final. Como la propia peli, que esta es de, creo que es la última frase así zafia que sale. Muchísimas gracias a todo el equipo. Y nada.
Qué maravilla.
Claro, como vosotros, estimados oyentes, pues nos ocurrió lo mismo, que cientos de preguntas se agolpaban en nuestras ebrias mentes. Esto estuvo en salas de cine. Habíamos dado con una peli para adultos accidentalmente etiquetada como familiar. ¿Era una película familiar que había pasado por cero supervisión? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué enajenadas mentes usaron dinero público para construir tan fascinante relato? Y solo había una manera de averiguarlo. Y era hablando con sus mismos artífices. Así que me lancé a la búsqueda y encontré a alguien que sabía mejor que nadie los entresijos de esta historia. Su guionista, Joanes Urquixo, que ha tenido la amabilidad de prestarnos su tiempo para esta investigación. Pone el audio, Rocío. Buenas tardes, me encuentro ahora mismo ante Joanes Urquixo. ¿Cómo estás, Joanes?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí, fantástico. Encantado de hablar contigo y de conocerte. Joanes Urquixo es guionista, escritor multidisciplinar, cofundador de la Asociación de Guionistas Vascos y el artífice tras el guión de Cristóbal Molón. Lo primero que te quería preguntar es, ¿recuerdas cuál fue el origen de la película, más o menos?
La historia me vino con una llamada de esta productora, la productora de Igulitún, con los que yo había trabajado previamente. Un día me llama uno de los dos productores y me dice, oye, queremos empezar a trabajar en una nueva película. Me dice, bueno, te voy a adelantar la idea que tenemos y tú la vas pensando un poquito antes de la reunión. Bien, ¿y qué idea tenéis? Me dice, no, solamente tenemos el título. Cristóbal Molón. Digo, ¿cómo? Cristóbal Molón. Obviamente a mí me dicen Cristóbal Molón, punto. ¿Y en qué pienso? ¿En qué pensaría una mente humana lógica? En una parodia con insectos sobre el descubrimiento, lo entre comillas, de América por parte de Cristóbal Colón, fuera de donde fuera el caballero. Y nos sentamos y dice, bueno, ¿qué has pensado algo? Digo, sí, vamos a hacer una parodia del viaje de Colón a América. Estos son unos insectos que van en la bodega y empiezo a ver caras torcidas al otro lado de la mesa. Y digo, ¿qué pasa? Y dicen, no, ¿sabes lo que pasa? Que eso de describir el mar, mal, porque sale muy caro. Porque, claro, estos tenían que renderizar y hoy en día ya no es lo mismo, pero estamos hablando de la película se estrenó en 2006, pues esto era 2005 y me dijeron, nada de mar. Y digo, ¿y ahora ya qué hago? Y entonces, pues así, a partir de ahí, empecé a inventarme una historia de un explorador que acaba en la luna.
Quizás la cuestión que más me fascina de la película O sea, tiene una fachada como aparentemente familiar, pero claro, sí, cuando la vi con mis colegas, vimos que había bromas como muy, muy subidas de tono. Sí. Por ejemplo, eso, diversas bromas sexuales, un personaje abiertamente masoquista, sí, y un momento en el que el malo literalmente dice, ante la duda, la más tetuda. Sí.
Esto fue también una idea que me transmitieron los productores, que era, bueno, ellos siempre trabajaban con público familiar y querían hacer algo que ya entonces estaba empezando a hacer en otros lugares y tal y cual, con chistes ya un poquito más procaces y tal y cual, más adecuados para el tipo de preadolescencia que ya existía en los 2000, ¿no? Mm. Entonces, pues dije, no, pero a tope con ello. Y yo fui a tope, lo que fui.
Hombre, claro.
La historia. Es más, y el personaje femenino es una obsesionada con pillar novio y casarse. Y claro, eso ya entonces, cuando se estrenó, ya causó... Pero esto sí que fue una cosa que hablé con los productores y nos decían que sí, que adelante, que está bien. Pero por favor, que luego... Nada, no te preocupes, adelante con ello. Vamos a ser transgresores en todo. Yo no... Es la parte con la que menos contento me quedé, con el perfil de este personaje. O sea, cuando ya se había estrenado, alguien me localizó a través de, no sé si mi página personal o alguna cosa así, y me mandó un email quejándose, diciéndome que le parecía muy feo y poco edificante el personaje femenino con esa obsesión. Y yo le contesté, le dije, pues tienes razón, lo siento mucho, que te diga que le llevó a su hija a verlo y que eso pues no le parecía, ¿no? Para enseñarle no le parecía correcto. Pues bueno, me parece muy pertinente además esta entrevista en las cercanías de la fiesta de la Hispanidad.
O sea, la idea es hacer esta sección anualmente y ver Cristóbal Morón una vez al año y ver qué pasa. Aunque nosotros la descubrimos porque alguien lo reflotó en Twitter. Sí. Oye, esta peli existe. Es como Cristóbal Morón. ¿Qué coño es esto? Es como, vamos a verlo. Y claro, y la vimos. O sea, esto ocurrió en la noche en la que el toque de queda finalizó y todo el mundo está saliendo a la calle y no sé qué. Y nosotros estamos en casa viendo a Cristóbal Morón.
qué bueno, genial, tío.
Y bueno, y muy, muy pedos. Tengo como recuerdos vagos de la primera vez. Luego la volví a ver antes de...
Tengo que difundirla. La idea es, mira, Cristóbal Morón va bien para un pezo. Luego las limitaciones de la animación, ¿verdad? Porque hay una cosa que es cuando aparecen los lunáticos, que a cada cosa que les dicen ¡oh!
Sí, es la misma animación todo el rato. Asustan. Hay un momento que me fijé que hay uno de ellos que desaparece.
Pues eso es un error técnico. No me había dado cuenta. No lo sabía, lo tengo que comentar con los productores.
No voy, oye, a ser lo mismo cuando vea.
¿Y si hago un Cristóbal Morón 2?
¿Mm? Hostia. ¿Cristóbal Morón 2?
Se lo voy a proponer.
Yo soy guionista. O sea, si haces Cristóbal Morón 2, ¿me puedes llamar?
Mira, les voy a proponer otra cosa. Digo, conozco al guionista perfecto para escribir Cristóbal Morón 2.
Hostias. Por favor, oye, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y por...
Sí, hombre, encantado.
Por esta increíble entrevista. Pues venga, muchas gracias.
Venga, Pepe. Venga. Venga, un abrazo.
O sea, perdona, ¿qué acaba de pasar en esta radio? ¡Wow! Bravísimo.
Es posible que se haya confirmado Cristóbal Morón 2. Bueno, realmente no, pero la idea está allí. Y yo, si se me requiere, estaré al pie del cañón para seguir con las aventuras de Cristóbal.
Bueno. O sea, si pasa, para mí es responsabilidad completamente tuya. Sí. Es gracias a Pepe Rico que ha pasado.
Està in talks, de moment, però sí, em sembla, vamos, a tope. O sigui, és que em sembla fascinant lo revelador que ha estat això. O sigui, pensar que pot haver una seqüela de...
Però, de Cristóbal Morón. Mm. Que maravilla.
I també m'ha encantat l'entrevista. O sigui, lo revelador que ha estat tot, o sigui, la gestació, l'ull que tenen els productors a l'hora de... És un... Donem un tema, Cristóbal Molón, que òbviament penses en Colom i amb el viatge a Amèrica que va per el mar i et diuen, ah, no, és que no podem posar mar, saps? I són, pues, no sé, canviar el títol, canviar...
Sí. Me gusta mucho que te dan el título y es como, haz algo con esto.
Es lo mismo que ocurrió con Kung Fu Panda, que solo tenían el título. ¡Guau, te imaginas un panda que hace Kung Fu! Esto sería la hostia. Y nada, y hicieron una peli buenísima. Dos pelis buenísimas.
¡Tres!
Y una que no está.
No, mira, no está bien, pero es trilogía. Sí,
sí, sí. Yo estaba diciendo dos pelis buenísimas y una tal.
Cristóbal Molón podría ser una trilogía.
Podría ser una trilogía. Estábamos aventurando más allá de la secuela a una película que lo cierra absolutamente todo. Ya me estoy pensando el pitch yo de Cristóbal Molón 2, ¿eh? Pero no me voy a alargar porque esto quizás vaya a la sección del año que viene.
Bueno, hay que dejar algo para el año que viene.
Porque, claro.
Jo tinc una pregunta. Tenim dades de recaptació d'aquesta pel·lícula? Més que res, perquè potser només aquella dona amb la seva filla és la que va anar a veure aquella peli i em sembla orgullós.
Johannes me dijo que la pel·lícula estuvo en... O sea, quizás en salas... O sea, no tuvo una distribución en salas en plan como una pelitocha, pero que estuvo como no me acuerdo, o sea, como 15 días, un mes o así, o sea, en diversas salas por el país.
Cuando antes Marvel dejaba sitio al resto de películas.
Bueno, Cristóbal Molón
es que Marvel ni existía, ni había comenzado al MCU, sí. Encara.
Estoy yendo a IMDb. Ay, no, espera, no tengo internet.
Ay, es que...
Corta esto. pero eso...
Sí.
Solo deciros que, en fin, no sé si me estoy alargando mucho ya, pero...
No, está bien.
Ah, vale, pues está ya eso también. Pero eso, no sé si teníais más preguntas.
No, bueno, es que es como, no sé, me ha gustado un montón, la verdad. O sea, como toda la gente, también me gusta mucho el momento de decidir como cuál es el umbral de bromas que pueden pasar y no... Y decir, no, sí, esto es como preadolescente. Y es como, ¿qué es exactamente? No sé, es como...
Sí, a veure, a mi m'ha agradat perquè volien anar una mica en la línia de Shrek, així de fer una mica irreverent i tal, també per apel·lar a públic adult. Però no,
però com passant-se molt de frenada, però... Johannes solo hizo lo que le dijeron. No le pusieron ningún impedimento a esas bromas, así que eso fue soltado a la naturaleza del cine y ha llegado hasta nosotros años después. Y aquí estamos.
Aquí estamos. A lo mejor, Pepe, el año que viene nos hablas desde la Writer's Room de Cristóbal Molón 2.
Que igualmente sería interesante también intentar contactar con los directores, que es algo que no me ha sido posible. Uno de ellos no he podido encontrar por redes, pero el otro, el otro no sé si lo sabéis, pero es el director de L'Oréac, Andía, y uno de los codirectores de la Trinchera Infinita.
Es un dels tres Moriarty, en serio. ¡Wow!
¿A dónde te lleva la vida, eh?
Wow, claro.
A ese nivel de estrellato, o sigui, no he podido llegar.
Que la Trinxera Infinita va ser la seleccionada... I L'Oréac, també, crec.
Ojo, eh?
Van ser seleccionades per representar Espanya als Oscars. És a dir, ojo, de Cristóbal Molón als Oscars, gairebé. O sigui,
al final és representar a Espanya de maneres diferents.
Exacte, sí, sí.
Como nos demuestran los insectos, las cosas grandes tienen pequeños orígenes.
Oh, qué bonito.
Como esta sección... que lo hemos mencionado bastantes veces ya, pero esto es solo el principio. Cada año, por cada 12 de octubre que en este programa siga la antena, volveré a someterme a un visionado integral de Cristóbal Molón. La analizaré las veces que haga falta, la pondré en contexto con una actualidad siempre cambiante. Porque Heráclito decía que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos.
Però que preciositat.
Jo t'acompanyaré perquè no l'he vist i sento la necessitat imperiosa de veure-la en el moment de la meva vida.
Pues el año que viene, cuando comencem aquesta secció, veurem tots plegats Cristóbal Molón.
Visionat obligat.
Pues se pueden ficar los mejores momentos en el programa.
Sí.
Se puede hacer deberes para el siguiente. Y nada, ¿quién sabe lo que va a pasar dentro de un año? Tú lo mismo lo has dicho, Rocío, quizás está desarrollando Cristóbal Molón 2, quizás no, quizás nos hemos muerto todos, quizás estamos en otro programa
quizás,
de radio.
Quizás estamos emitiendo
de Rusia.
Exacto.
Oh, o estamos emitiendo desde la luna.
Desde la misma luna, como Cristóbal Molón hubiera querido.
Exacto. Pues nada, muchísimas gracias a Aleix Salas por estar aquí con nosotros.
A vosaltres per il·luminar-me amb aquesta pel·lícula.
Muchísimas gracias, Pepe Rico, por participar en La Sabionda.
Soy solo un mensajero de la moronidad de Cristóbal.
Y nada, muy buen fin de semana a todos los españoles y españolas.
Clàssics de tots els temps. Que tu estàs
rico. 91.6. Més música.
You're just like my baby song, dong, dong, dong. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Oh,
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. L'escalada de preus afluixa al setembre i l'IPC es modera fins al 8,5% a Catalunya. La xifra suposa 1,7 punts de baixa respecte de l'agost i ja són dos mesos consecutius amb l'inflació a la baixa. Aquesta moderació es deu sobretot al descens en el preu de l'electricitat, el gas, els combustibles o l'habitatge. En canvi, els aliments s'han encarit un 13% respecte al setembre de l'any passat, un nivell d'encariment que no es veia des de feia 20 anys. Petits i mitjans empresaris han mostrat ja la seva preocupació per la dada de l'IPC, tot i que hagi baixat. La patronal Pimec ha alertat que és una dada dolenta per acabar l'any i adverteix sobre els seus efectes en la campanya de Nadal al sector del comerç, sobretot pel que fa al lloguer dels locals i a les plantilles. Escoltem el president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Àlex Gonyi.
No és una bona notícia ni ens ajuda, estem acabant l'any amb un IPC alt. Per tant, això no ens funcionarà gens bé de cara a convenis i temes de lloguers, que són principalment va